Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Pasado mañana vuelve la Liga de Fútbol, que tenemos muchas ganas. Quedan solo 9 días para el gran clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Pero debemos ser justos y empezar este programa reseñando que hoy jueves, se abre la máxima competición continental de baloncesto, la Euroliga. Y tenemos a 4 equipos ahí, 4 equipos españoles intentando llegar a la Final Four que se jugará el próximo año en Milán. Hoy abre el Barça en el Palau ante el Partizan, el Baskonia en Vitoria ante el Maccabi, mañana les tocará al Real Madrid en la cancha del Zalgiris y al Unicaja en la cancha del Olympiacos. A ver si este año tenemos, qué sé yo, más representantes todavía en la Final Four. Que hay que recordar que el año pasado ya tuvimos a 2, el Barça y el Madrid. Pues este año a ver si tenemos 3 o 4, si pudiera ser. Hoy también es protagonista, más allá del fútbol, este chavalín al que vamos a escuchar, que hoy ha atendido a los medios de comunicación en Australia horas antes de poder proclamarse campeón del mundo de motociclismo en la categoría GP. Es ya un mito, Marc Márquez, aunque sigue teniendo esta voz de chavalín.
Sí que estoy bien porque bueno, al final sí que es el primer chance, o como le digáis vosotros, punto de partido que tengo, pero bueno, al final también sé que es muy difícil, ¿no? Ya que Jorge aquí siempre ha ido muy rápido, es un circuito que propicio para la Yamaha y que Jorge, ya te digo, si no hubiese sido por Casey estos últimos años, hubiese ganado él.
Marc Márquez, que hoy tuvo una rueda de prensa algo más tranquila con Lorenzo, con Pedrosa y con Valentino Rossi, pero ahora la carrera va a estar caliente, ya lo veréis. Y bueno, pasado mañana vuelve la Liga, hay partidos interesantes el sábado. Uno de los centros de atención es sin duda lo del Bernabéu, Real Madrid-Málaga, por ver si vuelve Bale, eso lo primero, y por ver si mejora el Real Madrid de Ancelotti. El italiano es noticia hoy porque ha concedido una entrevista en Italia, me parece que es al Corriere dello Sport, el periódico, donde ha dicho Ancelotti, atención, que su equipo va a mejorar seguro, porque dice Ancelotti que peor no se puede jugar.
Hombre, dice Ancelotti que no se puede jugar peor.
Sí, viste.
Y todos están tranquilos.
Sí, no pasa nada. No,
y si digo yo eso. Madre mía. Por cierto, que hoy presenta Diego Torres el libro sobre mí.
Sí,
¿no?
Sí, lo presenta hoy, sí.
Cualquier mindundi escribe libros hoy en día. Pero bueno, me lo leeré. Por cierto, si alguien va a escribir el libro de Ancelotti en el Madrid, que se dé prisa.
¿Por?
Que lo mismo cuando lo publiquen ya no está.
El otro Mourinho, qué bueno. Pues sí, interesantísimo ese Real Madrid-Málaga, pero también los otros partidos del sábado. El Osasuna-Barça, a ver cómo le va al líder, y el otro líder, el Atlético de Madrid, que juega con el Español. Y también es interesante, por supuesto, el Valencia-Real Sociedad. Si el equipo de Jukić sigue su racha hacia arriba o si la Real Sociedad sigue su racha hacia abajo. Por cierto, que en Valencia es noticia que finalmente se ha cedido ya definitivamente al Milán, a Ramí. No le va a volver Jukić a ver la cara. Hoy hay 2 partidos de Copa del Rey, de la eliminatoria que previa a los 16avos. A las 7:30 se juega el Eibar Alcorcón y a las 9:30 Las Palmas Hércules. Anoche se clasificaron para los 16avos el Cartagena, el Nastic, el Jaén, el Lleida, el Xàtiva, el Algeciras, el Recreativo, el Racing de Santander y el Girona. También es noticia de hoy, de cara a lo de dentro de 9 días en el Camp Nou, el clásico, que Undiano Mayenco va a ser el árbitro del partido. Undiano Mayenco, que ha pitado los últimos Madrid y Barça, y le ha ido muy bien al Madrid y muy mal al Barça. No es un árbitro que agrade en Barcelona, eso es evidente. Y una del contestador también para empezar, que tiene que ver con el hombre de moda, que no es Undiano Mayenco, evidentemente, es Diego Costa, macarra rojiblanco y goleador. Esperemos que en un futuro jugador de la selección española. Todavía no ha hablado del Bosque, aunque ya, como os contábamos ayer, está claro que la federación le va a pedir que se pronuncie lo antes posible para que Brasil sepa que prefiere jugar con la camiseta de la selección española. Pero en el contestador, en vuestro contestador, sigue habiendo muchas y diferentes opiniones sobre Diego Costa y la selección española.
Hola, mira, quería decir que a mí que vaya Diego Costa a la selección, pues me da igual, ¿no? Tenemos delanteros de sobra. pero si finalmente le convocan, creo que lo bueno de Diego Costa es como es la mala leche que tiene, que escupa a los contrarios, que le llama hijo de tal, hijo de Pascual, a los defensas. Por eso si va, que le pongan con la gente que tenga mala leche, ¿no? Con Alberoa, con Piqué y tal, que no le sienten al lado de Iniesta y de Jesús Navas, porque si no, no nos vas a servir de nada. Hasta luego.
Pero hombre, yo no he visto a Diego Costa ser tan malo como decís algunos. Y a Navas y a Iniesta de vez en cuando no les vendría un pelín, solo un pelín de malicia. 3 y 11, perdón. But if you close your eyes, todos los medios digitales que se dedican a la información deportiva están las declaraciones de Ancelotti en Italia, pero es que la verdad son realmente buenas. Vamos a mejorar porque no podemos jugar peor. Es que está muy, muy bien, hay que ser sincero, hay que ser franco. No sé si hasta ahora le habrán preguntado al portero del Real Madrid, Iker Casillas, que tenía un acto público sobre esas declaraciones de su entrenador, de lo mal que ha jugado el equipo en este inicio de temporada. Peor no se puede hacer, peor imposible, dice Ancelotti. Mario Torrejón estaba con Iker Casillas. Hola Mario, buenas tardes.
Hola Diego, buenas tardes, aquí de Boadilla del Monte, ciudad en la que ha vivido hasta hace poquito Iker Casillas y que le ha convocado el acto Hyundai, la marca de coches que le patrocina, a que agradecemos primero que nos haya convocado y segundo que nos haya dejado preguntar, y creo que le hemos hecho un buen encuentro, evidentemente, porque la verdad es que no hay nada más bonito todavía que la sinceridad, y cuando Ancelotti se arranca a ser sincero, pues deja titulares como ese, ¿no? Que no se puede jugar peor. Pues sí, le hemos preguntado a Iker Casillas, se ha plantado ahí delante de los periodistas, y le hemos dicho, bueno, ¿cómo ves el sistema de juego? ¿Cómo ves el estilo del Real Madrid? Pero sobre todo, ¿cómo ves lo que ha dicho Ancelotti? ¿Vais a jugar mejor porque no se puede jugar peor? Escucha lo que ha dicho.
Bueno, estamos en un momento en el que creo que hay que dar un tiempo al equipo. Somos un equipo diferente al del año pasado, ya no solo tampoco en el ámbito de compañeros, sino también en el cuerpo técnico. Y bueno, yo creo que todo entrenador pues tiene que tener un tiempo para acoplarse al grupo, igual que los jugadores que han venido nuevos, ¿no? Yo creo que también es verdad que en el Real Madrid siempre es difícil hacer un llamamiento de la paciencia, pero creo que vamos por el buen camino. Hemos tenido quizá en algún momento buen juego con un poco de suerte, pero también se necesita y eso también te hace ser campeón.
Bueno, pues eso es lo que ha hecho Iker Casillas, que por cierto, luego dentro de un ratito te pondré un sonido más, porque ha hablado de su relación con José Mourinho, de lo que ha pensado sobre su futuro, de si le vale o no le vale esto de jugar los partidos de la Copa del Rey, de la conversación que, y la Champions, por supuesto, de la conversación que tuvo en Mallorca con Pepe Reina y que le sacaron los compañeros de cuatro. No te pierdas la explicación, que no se la pierda nadie, porque tiene guasa la cosa, y luego de todo esto hablamos dentro de un ratito, porque ha estado muy interesante la comparecencia de hoy de Iker Casillas.
Bueno, sobre el juego del Real Madrid, cualquiera que hable del equipo, sobre el juego del Madrid, es evidente que no va a ser tan sincero como Ancelotti, que repito, ha dicho peor imposible. Le vamos a preguntar a otro portero, porque es el portero que va a estar enfrente, no de Casillas, porque se estará enfrente de Diego López, el portero del Málaga. Vaya partido ese Real Madrid-Málaga del sábado. Willy Caballero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, por suerte, esperando ya que llegue el partido y con ganas de hacer algo bonito en ese campo, ¿no? Así que ojalá y no vaya bien.
Dijo Schuster el otro día que el juego del Madrid es algo raro, que el Madrid está en un momento raro. ¿A ti qué te parece?
Sí, bueno, los resultados, sobre todo que el Madrid está ganando, pero bueno, no como otras temporadas, ¿no? Que apabullaba y que goleaba o que mataba los partidos en el primer tiempo. Ahora uh-huh. le está costando un poco más todos los equipos y bueno, eso tenemos que tratar de que nos sirva a nosotros para jugarle de igual a igual y no tener ningún miedo.
Bueno, de todas maneras tenéis mala suerte porque el Madrid va a mejorar a partir de ahora. Lo ha dicho hoy Ancelotti. No sé si sabes las declaraciones de Ancelotti en una entrevista en Italia. Ha dicho, el Madrid va a mejorar porque peor no podemos jugar.
Sí, pero eso lo dicen, es como un set, ¿no?, que tienen todos los entrenadores, pero no es verdad. O sea, eso es lo único que lo pueden sacar a flote son los jugadores.
Ah, pensé que ibas a decir, no es verdad, se puede jugar peor todavía.
es que te quería cuando uno va en caída libre o cuando uno está en el en zona de descenso, dice no, ya peor no podemos jugar y perdón, más no podemos perder, y a veces hay equipos que siguen perdiendo y siguen jugando mal.
Sí, sí.
Entonces eso es una frase típica, pero que los únicos capaces de revertirlo son los jugadores, así que nosotros nos tenemos que aprovechar eso, y aún incluso que si juega mejor, nosotros tenemos que creer capaces de jugarlo de igual.
Bueno, el Málaga, habéis empezado bien la temporada, ¿no? Con todas las dudas que había, la gente que vendió, que salió del equipo, parecía que bueno, que ese Málaga de Europa había quedado atrás y que llegaba un equipo con urgencias, y bueno, pues ahí está, décimo en la tabla, con partidos que no habéis ganado, que habéis perdido, que donde os merecisteis algo más, caída libre, nada, lo vuestro, ¿eh?
No, gracias a Dios, creo que esa subestimación que se nos dio por la marcha de tantos jugadores y demás, creo que la estamos combatiendo bien, ¿no? Con juego y con entrega de todos los jugadores. Y como bien vos decías, los partidos que perdimos los perdimos por nada, por poco, y los partidos que ganamos demostramos una buena entereza en la zona defensiva, que no nos crea prácticamente situaciones, y bueno, esa es la línea que tenemos que tratar de continuar, es lo que nos pide el entrenador. Y ojalá este sábado podamos volver a continuar en de esa manera.
Bernardo el Bernabéu se lo conoce bien. ¿Os dice algo especial? ¿Se le nota especialmente motivado a Schuster con esta visita?
Especialmente motivado no, pero sí que hizo gran hincapié esta semana en lo que él vivió cuando estuvo ahí, en lo que en cómo podemos hacerle daño y también en cómo aprovechar cuando llegan los jugadores de selección, ¿no? Porque también eso influye en este sentido, y bueno, a ver si nosotros somos capaces de trasladarlo de otro campo y estar más frescos que ellos.
Vamos, que vosotros lleváis más tiempo concentrados exclusivamente en este partido, ¿no? Con mayor dedicación. Y eso puede, eso distrae.
No, sobre todo que también nosotros tenemos eso añadido de haber perdido el último partido en casa, ¿no? Que te da esa bronca de querer jugar ya y de querer revertir esa imagen, así que todo eso no ojalá y no sirva, ¿no?
Muy bien, caballero. Si reaparece Bale, ¿quién prefieres que te tire las faltas, Bale o Cristiano?
Los dos, me da igual, si cualquiera le pega fuerte y le pega bien, así que lo importante es que esté preparado yo.
Me gusta la naturalidad con la que contestaba todo. Un abrazo, Willy Caballero, mucha suerte el sábado en el Bernabéu, gracias.
Hasta luego, gracias.
Los chalets tienen 3 veces más riesgo de sufrir un robo que los pisos. Securitas Direct protege tu casa por solo 1 euro al día. Llama al 902 15 15 15.
Hola, quería el menú 4, el de la cheeseburger que viene con el muñequito del guerrero inmortal.
¿Quiere que se lo haga gigante por muy poco?
No, por muy poco prefiero tener...
El Barça Madrid, la Liga, la Copa, la Premier, la Europa League y todo el Mundial de Brasil.
Es que me hace ilusión.
Vale.
Mucho fútbol por muy poco. Hazte socio por solo 15,90 euros al mes toda la temporada. Y Gol Stadium de regalo. Gol Televisión.
Comienza la cuenta atrás. En un año arranca la Volvo Ocean Race en Alicante. La cadena SER se adelanta y te traerá antes que nadie a los mejores regatistas oceánicos para que nos cuenten cómo se enfrentarán a lo largo de 73.000 kilómetros alrededor del mundo y a semanas de navegación en condiciones extremas. Este sábado en SER Aventureros, Iker Martínez, campeón olímpico en vela y patrón de los barcos españoles en las 2 últimas ediciones de la Volvo Ocean Race. Desde las 6 de la mañana, 1 hora menos en Canarias, con José Antonio Ponsetti, Cadena SER.
Información ofrecida por Movistar.
Durante la noche, la probabilidad de robo en el negocio se multiplica por 4. Recuerda conectar siempre tu alarma antes de cerrar. Es un consejo de Securitas Direct.
Ahora vamos con la Euroliga de baloncesto, que empieza hoy, pero una cosita antes de fútbol. Vamos a Valencia porque Chimo Balmano finalmente, ya, definitivo, Rami ya es jugador del Milán, se lo ha quitado Yuki de encima, oficial, no hay riesgo de que vuelva. Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Gallego. Radiografiamos aquí aquella tarde en la que estaban negociando a tres bandas, el Milán, el Valencia y el propio Adil Rami. El Milán y el francés cerraron el acuerdo ayer por la tarde y también lo hicieron con el Valencia. Cesión, de momento no hay riesgo de que vuelva, al menos hasta el próximo verano. La cesión es hasta el 30 de junio, no podrá jugar en partido oficial hasta el 2 de enero, cuando tenga ficha con el club rosonero, pero de momento ya está entrenando a las órdenes de Allegri, es decir, no lo tiene Jukic trabajando en Paterna, que es lo que quería. Además, el Valencia ingresa 500.000 euros ahora por la cesión y el jugador ve incrementada su ficha, porque ya se ha cerrado un contrato. Si el Milán ejerce la opción de compra que se ha reservado, que es de 7 millones y medio de euros, tendrá un contrato de 4 años y cobrará 2 y medio netos más 500 en variables, y va a cobrar en esta segunda parte de temporada, la que va a jugar allí en el Milán, ya como si fuera jugador del Milán, es decir, va a cobrar 1,2 netos. Así que al jugador le ha salido bien, a Jukic le ha salido bien porque ya no lo tiene a sus órdenes, y veremos si al Milán le sale bien, si se lleva al Rami alocado o al Rami buen central que hemos visto aquí en contadas ocasiones.
Esperemos que se lleve el bueno, por favor. Gracias, Chimo.
Venga, un abrazo muy
ya
fuerte.
Ya sabéis que otro de los protagonistas de los próximos días en el mundo del fútbol es Undiano Mayenco, el árbitro designado para dirigir el Barça-Real Madrid de dentro de 9 días. Bueno, lo va a tener mejor porque como es el primer Barça post-Mourinho, pues seguro que se van a llevar todos bien, no va a haber polémica ni nada, va a ser todo una masa de aceite.
Que me extraña.
Baloncesto, comienza la Euroliga. Uno de los que llegó el año pasado a la Final Four es el Barça, que debuta esta noche en el Palau. Xavi Siso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Con el Partizan, ¿cómo afronta el Barça esta Euroliga?
Bueno, pues al máximo, ¿eh? Ha hecho 5 nuevas incorporaciones: Papanicolaou, Nagbar, Dorsey, Lampe y Pullen. Un Barça que va a por todas, quiere recuperar el trono. Ganó, recordemos, la última ocasión en el 2010. Empieza con el Partizan, un equipo muy joven hoy, pero en su grupo tiene a 2 equipos más que pueden estar en la Final Four, como son el CSKA de Moscú y el nuevo Fenerbahce de Željko Obradović, que ha hecho una constelación de estrellas. Otra cosa es que los puedan acoplar a todos. De momento, Xavi Pascual avisa en 12 segundos de que el grupo es fuerte y que se tienen que acoplar.
Al final, para poder llegar a ese top 16, que es la parte significativamente diferente, tienes que cubrir esta primera etapa que va a ser francamente complicada en el grupo donde hemos ido a parar.
Grupo complicado, bajas de Olesson y Lorbeck, Navarro que hace la pretemporada dentro de la temporada, y de momento, Jesús, los niños hoy van a entrar en el Palau.
Gratis.
A esta hora de la tarde.
Gratis.
Sí, como hasta...
Ah, en el Palau también llevaba a cabo la norma el Barça de los niños de menos de 5 años no pagan.
Yo creo que a la larga será en todas las instalaciones del club, sí, pero hoy de momento hemos contactado con el club, digo de momento porque vamos a ver esta tarde qué pasa. De momento todo sigue igual en el Palau Blaugrana.
Pues en el Palau hay más riesgo, ¿eh? Porque caben 5.000 tíos.
Claro. Tiene más altura y demás.
Claro, pero sí. Vamos a ver. Yo creo que a la larga va a ser para todas las instalaciones,
¿eh? Bueno, el Barça empieza con el Partizan. Suerte, gracias, Xavi.
Un abrazo.
Y en Vitoria también hay baloncesto de altura hoy, el Baskonia. Olga Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
El Baskonia empieza con otro clásico, el Maccabi.
Sí, pero bueno, te pongo en antecedentes. Bajada de presupuesto, mal arranque en ACB con derrota, lesionados, Hanga Mainoli y el temporero Daniel Clark. Así que así se presenta Laboral Kutxa esta noche ante su público, en un nuevo debut de Euroliga, competición en la que el club de Querejeta se ha ganado ya un sitio en los últimos años. La historia sirve, pero no gana títulos, y en la parrilla de favoritos Baskonia ni siquiera aparece. Sí lo hace Maccabi, rival esta noche en el West Arena, un Maccabi renovado, pero con hombres importantes y conocidos, Skorchanidis, Blutenthal o el entrenador contrastado David Blatt. Escariolo sabe que su plantilla está en fase de mejora, pero en la Euroliga perder en casa es perder opciones de entrar en el top 16.
Desde luego es un inicio fuerte contra uno de los grandes históricos y también presentes de la competición. Está claro que el nivel de exigencia es alto y tenemos que dar otro paso.
Otro paso, otros dos más, porque hay que superar al Maccabi. Esa cita es a las 9:45 y un clásico gallego que vamos a ver hoy, y es ver al presidente de Maccabi, a Simon Mizrahi, de nuevo sentado detrás del banquillo del equipo israelí.
Muy bien, dos grandes partidos para empezar la Euroliga: Barça Partizan y Baskonia Maccabi. Mañana le tocará el turno al Real Madrid, que jugará con el Zalgiris, y al Unicaja, que jugará con el Olympiacos. Ojalá, repito, en la Final Four, que este año es en Milán, vez de 2 como el año pasado, tengamos a 3 o a 4 equipos de nuestra liga. Y este fin de semana también va a ser protagonista, como no, el Mundial de Motociclismo, porque es la primera vez que tiene a tiro Marc Márquez ser campeón del mundo. Hace unas horas los pilotos han dado una rueda de prensa en el circuito de Phillip Island y bueno, parece que todo ha ido bien. Recordaréis que antes del último Gran Premio la rueda de prensa de los pilotos fue algo caliente porque Pedrosa y Lorenzo estuvieron rajando bastante de la decisión de los jueces de no sancionar a Márquez. Y bueno, se la tiraron al estilo de pilotaje de Marc Márquez. Esta vez creo que ha ido todo mucho más tranquilo, porque además allí estaba Mela Chércoles para poner paz, que entre las cosas lo que tiene que hacer. Hola Mela, buenas tardes.
Hola Gallego, ¿qué tal?
Bueno, no ha habido pique, no ha habido ironía en la rueda de prensa en el día de hoy, ¿no? Bueno,
fíjate si no había pique.
Por el momento lo que no ha habido es nada. Ya hemos escuchado antes al principio del programa a Marc Márquez decir con ese tono de niño pequeño que tiene que se le notaba nervioso porque sabe que está a punto de ganar el Mundial. Creo que tanto Pedrosa como Lorenzo en esta ocasión no han querido hablar demasiado de Marc Márquez, pero el que sí ha hablado es Valentino Rossi, un mito de esto, que dice que de Marc Márquez lo que tiene sobre todo en estos días es mucha envidia.
Lo invidio molto perché sono dei momenti bellissimi, dei momenti indimenticabili. Prima di vincere il mondiale, soprattutto la mattina prima della gara, no? Sono delle cose, scusa, delle sensazioni che ti rimangono, che te le ricorderai per tutta la vita. Ecco. Lo invidio, sì, però no, non la cambierei.
Bueno, pues la envidia de Rossi sobre Marc Márquez. Lo intentamos de nuevo con Philip Island, Mela Chércoles, Diario As, Cadena Ser. Buenas tardes.
Hola Gallego, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Te digo que no ha habido polémica en esta rueda de prensa, ¿no?
No, hoy no. Lo que ha habido son palabras maravillosas de halago de Rossi.
Las hemos escuchado.
Un detallazo. Solamente por hablar con Valentino, como hemos hablado en el día de hoy, ya merece la pena este viaje hasta las Antípodas. Yo creo que de alguna manera, desde que vio a Márquez por vez primera con la MotoGP, le ha designado como su sucesor, como su heredero, y está francamente contento de que Márquez vaya a ser campeón del mundo de MotoGP, ya sea este fin de semana o el que viene en Japón. Ya sabemos que para que lo sea este domingo en Australia, tiene que ganar la carrera y que Lorenzo, como mucho, sea tercero.
Uh-huh. Bueno, él ha dicho que lo ve difícil porque la Yamaha de Lorenzo siempre tiene un gran rendimiento en Phillip Island. Pero le hemos notado nerviosillo a Márquez. En el tono de voz se le nota que es muy difícil abstraerse de lo que tiene por delante, ¿no?
Yo lo veo bien, pero sí que le entra sonrisa floja cuando se le cuenta lo que dice Valentino Rossi de él, por ejemplo, ¿no? Se está tomando con normalidad ayer barbacoa con su hermano Alex. Y bueno, le veo tranquilo. Él piensa que es muy difícil ser campeón aquí este fin de semana y eso juega a su favor. Tiene una ventaja muy amplia, son 43 puntos sobre Lorenzo, 54 sobre Pedrosa, y si no será aquí, será en Japón la semana que viene, lo que tampoco estaría nada mal, porque Japón es la casa de Honda, el circuito de Motegi, y sería una auténtica fiesta para la casa de la Ladorada. Lo tiene todo bajo control, vamos a ver qué pasa el domingo. Yo estoy convencido que como lo tenga a tiro lo va a intentar, porque Márquez siempre lo intenta, y además los grandes campeones les encanta rematar los títulos con victoria. Aquí lo hizo, por ejemplo, Valentino Rossi en 2001... y en 2004, y recuerda sus títulos probablemente como los mejores de su carrera deportiva, y eso le tiene 9 para elegir.
Muy bien, pues desde mañana atentos a los primeros entrenamientos en el circuito de Phillip Island, un fin de semana que puede ser histórico, un español de nuevo batiendo todos los récords, proclamándose campeón, puede ser, si no es este, el próximo fin de semana, campeón del mundo de motociclismo en categoría GP. Un abrazo, Mela, toma aire.
Otro Gallego, muchas gracias. Y hazme un favorcito, a ver si es capaz de colgar el programa lo antes posible, que ayer tuve que esperar hasta las 2:30 de la mañana aquí en australiana. Lo cojo siempre el podcast de tu Twitter, así que dale cañita, que lo tengo que escuchar, que no puedo trasnochar tanto.
No te preocupes, lo intentaremos. Solamente por ti, establecido. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, hasta luego.
Os recuerdo que ayer en la Copa del Rey se clasificaron, Copa del Rey de fútbol, el Cartagena, el Nastic, el Jaén, el Lleida, el Sátiva, el Algeciras, el Recreativo, el Racing de Santander y el Girona. Hoy se juegan dos partidos, a las 7:30 Eibar Alcorcón y a las 9:30 Las Palmas Hércules. Y todos los que pasen acompañarán a los equipos de primera en la siguiente fase de la Copa del Rey, 16avos de final, donde desgraciadamente ya no habrá eliminatorias a un partido único y serán a doble partido. Alguien hace unos años decidió cargarse la emoción en estas rondas de la Copa del Rey, pero bueno, aquí os lo seguiremos contando. 3:30, seguimos en Ser Deportivos.
Cadena Ser.
El mejor arroz
con bogavante tiene compañía. Arroz con rapa y changurro, arroz con carabineros y ahora arroz a la marinera por 12 euros persona, con precios más bajos en nuestras especialidades.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Y los fines de semana menú especial por 18 euros persona. En Pinto Calle Alfaro 11 Posterior, reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com.
Si tu bebé sufre irritaciones, tiene el culito enrojecido por culpa del pañal y no quieres usar cremas caras, artificiales y desagradables, prueba Ozolive. Ozolive es el primer aceite de oliva virgen extra ecológico ozonizado, 100% natural. Ozolive le ofrece a tu piel el beneficio del aceite de oliva y el poder purificador del ozono. Ozolive beneficia y cuida la piel. Busca Ozolive en farmacias, herbolarios y en ozolive.com. Piel sana y protegida para toda la familia.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Ja, ja, ja. Qué risa mañana con Diego Torres. ¿Y por qué me tengo yo que creer a ese periodista? Que ha ido por Mourinho siempre. ¿Y me lo tengo que creer yo todo lo que diga? ¿Y todo lo que diga el Romelito? ¿Por qué? Porque lo dicen ellos, que odian a Mou. No, hijos, no.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Podríais ir ahí donde la Belén Esteban, ahí a decir cositas también, como mola. Uno es como se llama, de luz. Haceros alguno. Romerito, tú, vete ahí y te haces uno. ¿Vale? Vale, que no me creo nada de lo que decís. Vale, hasta luego.
Pero vamos a ver, pero vamos a ver. ¿Cómo se va a creer usted lo que pueda decir Diego Torres en su libro si nadie del Real Madrid le ha desmentido una sola información? Y puede haber mucho ruido, no sé qué, tal. Desmentidos oficiales al País sobre lo que publicaba Diego Torres, no llegaba ni uno, ni uno, no ha llegado ni uno. Pero bueno, Diego Torres, que ha presentado el libro hoy, el libro de Diego se llama Preparaos para perder. Y lo ha presentado con Pepe Sámano y con Santi Segurola, aquí al lado de la Casa del Libro. Estábamos esperando que viniera, pero nos ha dejado tirados. Diego Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego. Lo siento muchísimo. Me gustaría estar ahí con vosotros, en la mesa, con los cascos y todo eso. Pero me llama el deber.
Sí, no, no, lo sentimos sobre todo porque sabiendo que venías a hablar de tu libro y el libro iba sobre Mourinho, hemos dicho pues que esté Mourinho, claro.
Sí, buenas tardes, bueno, lo primero que tengo que decir es que ya me he comprado el libro de Diego Torres. Uh-huh. Para limpiarme el culo.
Cuidado, vamos a ver,
¿por qué un libro dedicado a José Mourinho puede titularse Preparados para Perder? ¿Por qué?
Sí, bueno, pues...
¿De dónde ha sacado este tipo el título? Eso lo habrá dado alguno de sus topos dentro del club, ¿eh? Los que le contaban las cosas.
Bueno, ¿que ¿por qué le has llamado así? Preparados para perder.
Bueno, no, yo le pido a Mourinho o al Guiñol que le tienes ahí al lado, no sé con quién estoy hablando, que vamos, se lo tome con filosofía, que esto es fútbol. Que hay una crisis mundial, que la gente lo está pasando mal y que esto solo es fútbol.
Pero ¿por qué se llama el libro Preparados para Perder?
No, es el título está inspirado en el discurso que hace Mourinho a los jugadores antes de ir al Camp Nou en el 2011, cuando tenían que remontar aquella semifinal de Champions que empezaron perdiendo en el Bernabéu. Uh-huh. Les dijo que se olvidaran de pensar en la final, que no iban a llegar a la final nunca, que eso era imposible, y que lo que tenían que hacer era concentrarse en defender bien en el Camp Nou para evitar una goleada, y que si por algún accidente resultaba que pasaban a la eliminatoria, bien, pero que lo fundamental era evitar la humillación en el Camp Nou.
Porque la anterior ocasión que había jugado a ese partido el Madrid en el Camp Nou fue el del 5-0. Claro,
claro. El Madrid no volvía al Camp Nou desde el 5-0. Habían jugado la final de Copa en Mestalla, habían jugado en Liga y en Champions en el Bernabéu, pero no habían vuelto al Camp Nou, y Mourinho le tenía pánico al partido del Camp Nou.
Hoy ha contado Pepe Sámano en la presentación del libro una anécdota que se produjo antes de la final de Copa que le ganó el Real Madrid al Barça en Valencia.
Y es que tú llegaste con la alineación del Real Madrid antes de que se hiciera oficial, dijiste, van a jugar estos. Pepe Sama no estaba en la cabina, en la zona de prensa, preparado para ver el partido, y le dijiste, Mourinho ha dicho que la primera falta la tiene que hacer este, la segunda este y la tercera este, que hay que proteger a Pepe porque no sé qué, porque si no va a estar señalado no sé qué. Y Sama no dijo, no me cuentes batallas, Diego. Empezó el partido, por supuesto jugaba el equipo que tú le dijiste, la primera falta la hizo el que tú le dijiste, la segunda el que tú le dijiste, la tercera el que tú le dijiste. Bueno, es que en el periodismo uno se entera de las cosas cuando se las cuenta a alguien que las conoce. Y eso es así y será siempre, ¿no?
Bueno, sí. Ahora les llaman topos. Antes les llamábamos amigos. En el periodismo antiguo los amigos nos contaban las cosas que pasaban en los equipos. Ahora, como está prohibido hablar con los futbolistas y con los entrenadores, y como no los periodistas tenemos prohibido ver los entrenamientos y los socios también, pues los que nos cuentan las cosas se convierten en topos, ya no son amigos. Y en aquel partido yo tuve la suerte de que una persona que estaba en la charla táctica pues me contó que había que proteger a Pepe del arbitraje, que las faltas las tenían que hacer otros, no Pepe, que había que alejar a Pepe del árbitro para preservarlo precisamente.
Bueno, pero en el libro, bueno, en el libro se cuentan muchas cosas de las sucedidas dentro. Hay que explicar a la gente que Diego Torres, más allá de contar lo que sucedía, no le escatima elogios a Mourinho y le considera un hombre que tiene una oratoria que convence, que persuade al futbolista, que es didáctico en sus explicaciones, que es capaz de contagiar a los...
A ver, un momento. Si Diego Torres dice que José Mourinho es bueno en la persuasión, que soy didáctico en las explicaciones, que soy capaz de contagiar a los futbolistas, ¿cuál es el problema? Eso es lo que tiene que hacer un entrenador, ¿no?
No, porque eso sí lo hace bien Mourinho, ¿no?
Sí, Mourinho tiene muchas virtudes. Es un gran psicólogo y es capaz de construir un equipo eficaz rápidamente. Él en un mes te construye un equipo competitivo que tiene una forma de jugar definida, porque sus mensajes son simples, porque él es muy claro cuando habla con los jugadores, porque es un gran orador y tiene esa capacidad, ese don natural para convencer a la gente. Esto en un entrenador es fundamental.
Y luego el libro también aborda algo que se ha producido en el Madrid en la etapa de Mourinho, y es el cambio en la comunicación general de la entidad, el control absoluto que se producía en la comunicación del equipo desde el puesto de entrenador, aunque también era manager general, recordemos, o director general o ese cargo que contenía tanto poder que tenía Mourinho, ¿no? Eso, hay un antes y un después ahí. Y eso lo cuentas también en el libro, ¿no?
Sí, es parte del relato. Es como Mourinho acapara todas las facultades que se relacionaban con la comunicación y con la portavocía del club, de forma que el representante número uno, el primero y el último, ante el exterior y ante los medios de comunicación y los socios, es Mourinho. Ya no son los futbolistas los que representan al equipo, ni el presidente, ni los médicos, ni el preparador físico, que antes formaban parte del universo de los equipos. Ahora es Mourinho la única persona que interpreta la realidad oficial, y esto es un experimento. Esto no había ocurrido nunca en la historia del fútbol español. Y es una práctica que todavía pervive en este Real Madrid.
Uh-huh. Sí, bueno, toda esa palabrería de Diego Torres está muy bien, pero no se puede decir que yo controlaba todo lo que decían los jugadores.
¿No?
Porque, como se demostró, hubo jugadores que contaban cosas al vestuario, a sus amiguitos de la prensa, y luego salía en la portada del Marca.
¿Alguna vez sucedió?
No, si yo hubiera controlado de verdad la comunicación, el club hubiera sancionado a más de un jugador. Lo que de verdad molestaba a todos es que yo no tengo amigos periodistas.
Hombre.
No iba a comer o a cenar con los periodistas.
Hombre.
No hablaba con ninguno. Hombre. Bueno, salvo en este programa.
Aquí sí, claro.
Y eso es lo que no soportaban los otros.
algo se le escapó de vez en cuando a Mourinho, algo no pudo controlar, ¿no?
Es que es imposible controlar todo. Mourinho quería controlar hasta el hombre de la barrera de Valdebebas. Que a mí me han contado que Mourinho le indicaba a la persona que movía la barrera a quién tenía que dejar pasar y a quiénes no. Le pasaba una lista. A mí me parece que este afán de control, que es muy propio de muchos entrenadores, es imposible de llevar a cabo, porque el universo es caótico por definición.
Oye, y una vez que, porque claro, hablamos de Mourinho como si fuera Zidane o Maradona, que diría el propio, pero una vez que se marchó, está en el Chelsea. Hay mucha gente que dice, claro, es que esto así lo ha dejado Mourinho y ahora es más difícil. ¿Tanto tiene que ver lo que vaya a pasar este año en el Real Madrid con lo sucedido en las últimas tres temporadas? Porque habrá quien diga, bueno, sí, ya se ha ido Mourinho y hay cosas que siguen igual.
Para mí es decisivo. Estos tres años de Mourinho han moldeado al Madrid, han dejado una impronta no en el equipo, sino en la institución, y han, ante todo, lo que yo noto es que durante esta época los jugadores han perdido peso, los jugadores se han convertido en meros operarios, casi autómatas, que tenían que... El principio fundamental de cada jugador es la obediencia. Pues ahora no tienen a quién obedecer y están desconcertados porque Ancelotti es un hombre que les da la iniciativa y el vacío que ha dejado Mourinho va a ser difícil de subsanar. A corto plazo.
Digamos que echan de menos al capataz, ¿no? Porque ha entrado un nuevo director que les da demasiada libertad para ellos y estaban acostumbrados a obedecer. Sabes que, por cierto, hoy Ancelotti ha dicho que el Madrid va a mejorar porque peor que han jugado hasta ahora no se puede jugar. O sea, un reconocimiento absoluto. Eso Mourinho era imposible que hoy dijera eso, ¿no?
Mourinho trasladó la responsabilidad a los jugadores. Él iba a Sevilla, en Sevilla dijo, no tengo equipo, no me responden, no hacen lo que yo digo, no, no corren como este panic. Ancelotti asume parte de la responsabilidad cuando dice que el equipo no juega bien, no señala exclusivamente a los jugadores, pero sinceridad no le falta, la verdad.
No, ha sido sincero a tope, pero ya veremos. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, por cierto, lo de Ancelotti? Yo es que lo veo bastante dubitativo y bastante tembloroso. Muchas veces ha dicho que el año post Mourinho era terrible. ¿Tiene pinta en el Real Madrid de ser?
Tiene pinta de ser complicado. Y Ancelotti lleva demasiado tiempo con demasiadas dudas, no sé las causas, pero debería haber resuelto cuestiones que parece que no ha resuelto, y me da la impresión de que el presidente empieza a dudar también, que Florentino Pérez también empieza a tener dudas, y estamos ante dos semanas decisivas para aclarar estas dudas o para desembocar en otra crisis.
Bueno, pues preparaos para perder. El libro de Diego Torres sobre Mourinho, no se miste, si quiere decirle algo para finalizar.
No, nada, quiero solo decirle a Diego Torres que ojalá venda muchos libros.
Eso está bien, hombre.
Y que si quiere la gestión o la edición portuguesa e inglesa.
No me diga.
Porque yo no soy rencoroso. Con tal de que se hable de mí, me da igual que sea, para mal.
Eso está bien.
Por algo soy the special one. Un saludo, Diego Torres.
Pues mira, es un ofrecimiento, ¿eh? Es un ofrecimiento, porque en Inglaterra y en Portugal lo mismo también se vende el libro, Diego.
No, yo estoy muy agradecido a la generosidad del míster, seguro.
Un abrazo, muchas gracias, Diego, enhorabuena, nos encanta.
Bueno, Gallego, gracias a todos, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Porque Diego Torres puede tener muchos críticos y hay que decirles que en el periodismo de toda la vida lo que pasaba dentro se contaba en los periódicos y lo contaban los protagonistas.
Y no pasaba nada.
Bueno, sí, pasaban las cosas que tienen que pasar. Ahora nos estamos acostumbrando a que haya ruedas de prensa de Hyundai o de Pantene o de no sé qué. Pero el periodismo de verdad no es ese, aunque nosotros tenemos que comentarlo. El periodismo de verdad es el que te cuenta alguien algo que ha pasado y no lo ha visto nadie más.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Este otoño vive el más puro tour en el Hipódromo de la Zarzuela.
Pura emoción, pura diversión,
pura sangre.
Las mejores carreras, restauración de primer nivel y actividades para toda la familia.
Hipódromo de la Zarzuela, Madrid Turf Experience.
Todos los domingos abierto desde las 12 de la mañana.
En De Vuelta por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
Esta semana, en los jueves de tributos de 40 Café, Yellow Play, el mejor grupo de tributo a Coldplay. No te lo pierdas, la entrada es gratuita. Recuerda, jueves a las 11 de la noche, las mejores bandas tributo en 40 Café, Gran Vía 55.
Solo hay una cosa mejor que un clase B. Un clase B totalmente equipado. Ahora tu Mercedes clase B con faros Vision On, luces de marcha diurnas LED, Collision Prevention Assist y Attention Assist. Llévate el clase B por 23.900 euros con plan PIB 3. Y por 700 euros puedes tener un equipamiento deportivo a un precio muy especial.
Citicar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
Mañana en la Euroliga en
Kaunas, sí.
Está viajando ya, ¿no, Marta?
Está viajando, sí. Desde las 3 de la tarde está volando el equipo de Pablo Laso a Lituania. Allí van a estrenarse mañana en la Euroliga a las 7 menos cuarto de la tarde frente al Zalgiris Kaunas. El año pasado les costó mucho ganar allí al Real Madrid, tuvieron que forzar una prórroga y ganaron con un auténtico partidazo de Nikola Mirotic con 31 puntos. Es un partido especial para tres jugadores. Uno, para Tremel Darden, que por primera vez se va a enfrentar a los que hasta el mes de marzo fueron sus compañeros. Dos, para Martynas Pocius, que jugaba en el Real Madrid hasta la pasada temporada, este año está en el conjunto lituano. Y tres, para Rudy Fernández, porque lo recordarás, allí fue agredido por los dos cafres, los dos hermanos que le agredieron después
del
partido.
Es de suponer que no irán al partido.
En principio no, es de suponer que no. Le hemos preguntado hoy a Pablo Laso sobre Rudy, si estaba nervioso, si se ha comentado algo sobre el incidente. Dicen que no, que está tan tranquilo como siempre. Y bueno, es un rival, en teoría, de los que se va a clasificar para la segunda fase de la Euroliga. Y junto al Anadolu Efes contra el Milan o el Brose Basket. Y le hemos preguntado, hemos estado hablando con Pablo Laso esta mañana, le hemos preguntado por el gran objetivo del Real Madrid esta temporada, que es llegar a la Final Four de Milán y levantar la Euroliga. El entrenador del Real Madrid, que por cierto ha sido elegido como el mejor entrenador de la pasada temporada y que va a recibir el premio en el Palacio de los Deportes el domingo frente al Baskonia, bueno, pues Pablo Laso no quiere marcarse objetivos muy a largo plazo, quiere ir pasito a pasito, y esto es lo que nos decía sobre si se ve como favorito o no para la Euroliga.
Yo creo que, como digo siempre, la exigencia es máxima. O sea, no creo que en el inicio de la competición debamos marcarnos ni máximos ni mínimos, sobre todo en una competición en la que, bueno, el año pasado llegamos hasta la final, lo duro y largo que fue el camino, con muchos más partidos. Y en cambio,
suerte para Real Madrid. Ahora vamos con Mario Torrejón, que estaba con lo de Casillas, pero vamos a meter algo del Atleti, porque está diciendo en las redes sociales que vale ya del Madrid. Hugo Conde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que ha habido gente que ha visto en cuatro a Falcao, sí, en Madrid, y han dicho, Dios mío, Falcao está fichado, Falcao está fichado.
Falcao no está fichado, no, ya lo cantaba no el otro Florentino. El problema es que estaba en Madrid porque venía de Colombia y tenía que ir a Mónaco. No hay vuelo directo Colombia-Mónaco, claro, con lo cual ha tenido que pasar por Madrid para coger ese vuelo hacia Mónaco. Y ahí estaba nuestro compañero Andrés de la Poza de cuatro preguntándole por su futuro. Bueno, ya sabes cómo es Falcao. Falcao, todos los balones que mete dentro del campo los tira fuera del campo. Que él pertenece a un club, que tiene 5 años, que no es momento de hablar. Quiero decir, nunca niega las cosas, pero tampoco las reconoce. Así que, nada, sobre su posible fichaje por el Real Madrid, nada de nada. Y ya te digo, estaba en Madrid para viajar a Mónaco para incorporarse a su equipo. Vale.
El Cholismo Ilustrado habla mañana, ¿no?
Sí, mañana habla, esa tarde entrenan. Y ya te digo, Batistao con ese 15 de tobillo, como confirmamos ayer, se pierde los dos próximos partidos. El resto, todos preparados para jugar contra el España.
Mario Torrejón.
Hola, amigo.
Qué bueno es el disco de Miles Kane, ¿eh?
es muy bueno el disco de My Skin, y vamos a estar el día de mi cumple, si Dios quiere, el día de mi cumpleaños, viéndole en la Yugoslava, iba a decir en la Riviera, en la Yugoslava, dar un conciertazo.
¿Tú quieres?
Y se invitaré unas copas. Si
no, no, espera. ¿Tú quieres que My Skin venga al programa a tocar dos temas?
Me gustaría.
Bueno, pues lo vamos a intentar.
¿Sí?
Sí, solamente para darte a ti el gusto.
Van a salir de la tarta, Mario.
Qué maravilla, macho, qué maravilla. Eso es un cumpleaños, lo demás son tonterías.
Bueno, casi ya has preguntado por los niños.
Por los niños y por los que no son tan niños, que lo hemos preguntado nosotros también.
¿Las preguntas de los niños son filtradas?
Las preguntas de los niños, digamos que, vamos a ver, no son espontáneas del todo. Hay muchas de las preguntas que las habían enviado los niños previamente, y bueno, algunos se las retocaba, a lo mejor alguna palabra, algún tema, pero bueno, en general son las preguntas que querían hacer, las han hecho sin problema. Pero bueno, luego además nos han dejado nosotros también con libertad, con lo cual no hay nada que decir en cuanto a la organización y en cuanto a las preguntas. Hay que decir que chapó con la gente de Hyundai, que nos ha dejado preguntar, por ejemplo, por el futuro de Iker Casillas. Le hemos preguntado si en algún momento se había planteado irse al Real Madrid. Bueno, eso ya está un poco viejo, ¿no? Porque ya se lo ha preguntado muchas veces. Pero si en el futuro se lo plantearía por esto de jugar solamente los partidos de Champions y de Copa. La respuesta es un poco larga, pero escucha, porque no tiene desperdicio.
Bueno, pues yo creo que el jugador pasa por momentos en los que, cuando no está quizá siendo protagonista o disfrutando de este deporte que es el fútbol, pues se plantea por la cabeza, o se pasa por la cabeza el tomar alguna decisión. Yo soy humano, soy futbolista, llevo sin jugar 9 meses, también se me pasa. No soy una máquina en la que voy a pensar única y exclusivamente en plantearme decir, no, voy a seguir aquí porque quiero seguir aquí, ¿no? Claro que quiero seguir aquí, claro que quiero estar aquí, claro que quiero seguir ganando más títulos con el Real Madrid. Llevo desde que tengo la edad que de esos chavales que están aquí enfrente mío también, 9 años. Pero llegará un día también que a lo mejor toque tomar alguna decisión. A día de hoy, mi objetivo es, otra vez, pelear, luchar y, como he comentado antes, jugar todos los días.
Pero
ese es mi objetivo. Y si no lo tuviese claro, hubiese cogido el mes de septiembre, hubiese dicho al presidente que me quiero ir y que quiero salir de aquí, sí o sí. O en Navidad. He decidido que quiero formar parte de esta plantilla, he decidido que quiero formar parte de este club muchísimo tiempo, y si me vuelve a pasar dentro de 3 meses el no jugar, pues si me vuelves a hacer la pregunta, posiblemente te pueda decir que a lo mejor me estoy planteando irme.
Ojo a ese final, ¿eh?
Ojo.
Si me lo vuelves a decir dentro de 3 meses y sigo sin jugar o no juego lo que creo que tengo que jugar, a lo mejor te contesto otra cosa y te contesto que me estoy planteando de nuevo marcharme.
Total, que si de aquí a julio no juega, en junio Casillas vole.
Claro, o sea, que él quiere quedarse aquí, pero si no juega, pues se le volverá a plantear y pasar por la cabeza marcharse a otro equipo al que sí que pueda jugar. Seguramente sea así. Pero en el momento lo que sí que vamos a ver es seguro esta temporada en el Real Madrid, y seguro a este Mundial, al Mundial de Brasil, va a acudir con el bagaje de minutos que le dé Ancelotti, y ni más ni menos. Que no le veo yo en diciembre. En enero vaya, manchándose.
En enero ya no, pero bueno, en junio como no juegue, yo lo tengo claro.
Sí, yo claro del todo no, pero vamos, que no va puesto nada, ni un solo euro porque se quede, eso también te lo digo. Ha dicho que le he preguntado yo por lo de si le vale esto de jugar solamente la Copa, ha dicho que jugar en el Real Madrid, sea el partido que sea y cuando sea, le vale, que ojalá juegue todos los partidos de la Copa, porque eso significará que llegan hasta el final, que el club está por encima de todos, que se siente diferente al que era el año pasado, que ha eligió durante esos últimos meses no hablar, y que hay que respetarle, y que además agradece a Florentino Pérez que dijera que mejor se había portado en toda esta situación era Iker Casillas, que agradece en general el apoyo del club. Y ojo a esto, cuando le hemos preguntado por la conversación en el partido de Mallorca con la selección española, con Pepe Reina, ¿qué se decían? ¿Qué les pilló las cámaras de cuatro? ¿Cómo se los subtitularon? ¿Si era verdad o era mentira? Ojo a la explicación, que no tiene desperdicio.
Bueno, yo creo que Pepe en su día ya lo comentó, ¿no? Que no es en ningún momento desacreditar a los compañeros de cuatro, todo lo contrario, ¿no? Pero no, esa charla o ese diálogo que tengo con Pepe no es referido a que vas a jugar 10 o 12 partidos de Copa. Ojalá los jugase, estaría encantado, vamos. Si juego 10 o 11 partidos de Copa es que hemos llegado a la final y que hemos competido por ella. Pero no, estamos hablando un poco de que, bueno, que es una pena que un club como el Mallorca, que está en primera división, que seguramente cuando pasas a segunda, pues la gente ve reducido el aforo, y que la competición, en este caso en el fútbol español, la competición de Copa, pues para darle un mayor importancia, mi opinión era que a lo mejor se tenía que jugar un partido único. De ahí ya pues, se hace todo.
Sí, es lo que opinamos todos, que tiene que ser partido único. Un abrazo, Mario.
Un abrazo, chao.
Cuídate. Qué lujo que ha venido el imperial Manuel Franco al estudio de...
Joder, van a ser un poco deportivo. Más imperial hoy.
Vaya gentleman.
Buenas tardes, buenas tardes. Don Manuel Franco, don Manuel Franco, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros?
¿Cómo estáis? ¿Qué hace usted en la cadena SER?
Pues la verdad es que sentí un poco raro. En vez de estar con un teléfono por ahí en algún circuito del mundo...
Y escuchando de fondo...
Pero bueno, hemos venido a grabar un programa muy interesante de Robinson sobre Fórmula 1.
Ah, qué bueno.
Que ahora va a estar muy bien. Sobre todo lo que hay en la Fórmula 1, de que pagan los pilotos por correr, de... Bueno, todo el universo que hay de Fórmula 1, todo el politiqueo y todo esto. Y bueno, a ver qué tal sale. Y bueno, tenía que pasarme a veros un ratito, por supuesto, claro. ¿Sabes mi programa preferido de la cadena SER?
No digas eso muy alto.
Luego se lo digo a David Alonso.
No digas eso muy
díselo
alto.
Bueno, ya te lo he dicho una vez, díselo a David, al otro señor y tal, bueno.
Oye, y desde tu perspectiva de la Fórmula 1, cuando escuchas aquí Casillas, no sé qué... Sí. Estabas poniendo cara como de... siempre lo mismo.
No, yo es que soy muy de Casillas, pero... Sí. En su día fui muy de Butragueño, después muy de Raúl, a cual que coincidimos, tú y yo.
Sí.
Y ahora muy de Casillas y del que venga, pero es que... Yo no sé por qué los deportistas alguna vez no dicen la verdad. Dicen, pues, estaba hablando de esto perfectamente y tal, y me quiero ir o no me quiero ir, y no pasa nada, ¿no? Porque alguna vez digan la verdad. Solamente dicen la verdad cuando les interesa. Entonces ahí estamos los periodistas para... que nos usen y tal. Eso es un debate que merecería otro programa, yo creo.
¿Qué es más complicado? ¿Un futbolista, crees, o uno de los tuyos de Fórmula 1 que también son de cuidado, ¿eh?
Los míos son muy de cuidado. Lo verdad, la Fórmula 1 es un deporte muy complicado para los periodistas, porque sobre todo para los españoles, porque solamente hay un español,
claro,
que es Fernando Alonso. Y entonces, además, hay todo un universo de prensa, de departamento de prensa, etcétera, que es muy complicado, pero bueno, yo creo que están un poco más o menos al nivel. Fórmula 1 y fútbol quizás son los dos deportes más intensos, ¿no?, en cuanto a información.
Qué placer que estés por aquí. Ahora seguimos.
Dicen que la moda vuelve, pero en Moda Shopping siempre hemos estado ahí. 25 años acercándote las últimas tendencias en moda, complementos, regalos, restauración, cosmética, en plena Castellana y con 3 horas de aparcamiento gratis durante el fin de semana para hacer más cómoda tu visita. Moda Shopping, 25 años de moda y mucho más. Castellana con General Perón 40.
Este invierno protégete con Rock Nice del frío, del viento y del agua. Consigue en exclusiva con As una cazadora Rock Nice con forro polar interior. Domingo 20, Castilla, con As.
¿Que pagaste 150 euros por un abrigo Desigual? Yo pagué 49. Soy feliz. Segunda Feria Outlet Madrid, 18, 19 y 20 de octubre. Marcas como Levi's, Tommy, Lois, Ralph Lauren, DC, Carhartt, Volcom. Además de deportes, no, infantil, informática, perfumes, sofás, electrodomésticos, stock. Segunda Feria Outlet Madrid, 18, 19 y 20 de octubre. En el Pabellón de Cristal, Casa de Campo. Este fin de semana.
En De Vuelta, por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
No me compares lo de Casillas con lo de Fernando Alonso. Otro día lo discutimos.
Comparado queda.
Día lo discutimos. Jorge Joria, al minuto y medio.
Bueno, pues te cuento que César Muñiz Fernández, el árbitro que se hizo famoso después del Elche Real Madrid, ya lo era de antes, vuelve de la nevera. Arbitrará en la jornada 10 el Levante Español, en esa jornada donde también va a estar Undiano Mayenco.
¿Cómo le van a vacilar a cada campo que llegue Muñiz, ¿qué tal en la nevera, macho?
Tampoco ha sido el primero ni será el último.
¡Estás caducado!
España conserva la primera plaza en la posición de clasificación mundial de selecciones que hace la FIFA mensualmente.
Mira qué bien.
Sigue primera España, segunda Alemania, tercera Argentina, Brasil está undécima, que es quizá el dato más sorprendente. Y quiero que escuche rápidamente a Oriol Riera, delantero de Osasuna, que estuvo en la cantera del Barça y que fíjate cómo habla de Leo Messi.
Sí, sí, nos llevamos bien. Era extremadamente introvertido. O sea, no hablaba prácticamente nada. Así que la habitación era silenciosa.
Ha estado bien Riera ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Ha estado bien, el lateral del Alcorcón. Y por cierto, en tenis, torneo de Estocolmo, está jugando, ha ganado Verdasco a Niemine, lo acaba de hacer ahora, y a las 6:30 jugará David Ferrer contra el estadounidense Jack Sock.
Ah, no. Aquí lo dejamos, me voy con Manuel Franco a hablar de Fórmula 1, que viene a informe Robinson, pero se lo vamos a robar un rato, venga. Mañana más en Deportivos, adiós.